Le damos la bienvenida a nuestro estudio a Milo Lockett. ¿Cómo estás, Milo?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Qué fácil resulta hablar de vos sin aclarar demasiado. Es muy raro que un artista plástico no necesite demasiada presentación. Por supuesto, te escuchan en toda la Argentina. Puede haber alguien que diga, ¿este a qué se dedica? Pinta este muchacho. Es chaqueño, nos están escuchando en Chaco. Y yo dije hace un ratito que quiero que me expliques de dónde viene el famoso pobre Milo, porque en realidad pintar era tu hobby, sí. Y te dedicabas a una industria muy golpeada cíclicamente en la Argentina, que es la textil. Pero quiero que lo cuentes vos en primera persona.
Y bueno, en el 2000, cuando con la crisis, yo tuve que cerrar una pequeña empresa textil y tenía 3 locales a la calle y después fabricaba en una pequeña fábrica y tercerizaba cosas con grupos de modistas, digamos. En total éramos 22 personas, 23 personas, y con la crisis, bueno, perdí todo y retomé con la pintura.
¿La pintura por qué te había gustado? ¿Desde qué momento de tu vida? ¿Habías estudiado? No, sos autodidacta.
De muy chico me gustó la pintura y tuve un maestro que falleció este año, principio de año, que es mi gran referente, digamos, que es Mario Vanegas, que bueno, yo lo cito mucho porque él, digamos, me construyó mucho. Él me decía una cosa que recién ahora lo estoy retomando a los 50 años. Me dice, en algún momento vas a dar clase. Me dice, te va a gustar dar clase. Yo decía, no me interesa. Pero me decía, el día que hagas eso, concentrate. Me dice que los chicos lo único que necesitan es que les trabaje la autoestima, me dice. Y bueno, hoy yo, digamos, siempre cuando empiezo mi clase o cuando me toca hablar de... Siempre digo, hay dos palabras que le van a cambiar la vida a cualquier persona, que es el conocimiento y la actitud. Pero si no hay una buena base de autoestima, imposible que uno pueda avanzar, digamos.
Muy lindo. Bueno, entonces, mientras pintabas, mientras tenías la industria textil, como hobby pintabas.
Como hobby pintaba.
Te quedas sin trabajo y fue tu terapia pintar.
Sí, yo hago una muestra, en realidad hago una muestra en el Centro Cultural, gracias, en el Centro Cultural Nordeste, que me la organiza Rolando Safleitas. Y Dante Arias, con Dante Arias sigo trabajando todavía, y entonces ese día que hago la muestra, digamos que no, ellos en realidad no tenían nada y querían la apertura del año con algo distinto, y entonces me ofrecen hacer una mega muestra, y esa noche yo me sentí tan bien que al otro día cerré la fábrica. O sea, fue increíble eso, porque recibí tanto cariño esa noche que al otro día me levanté una hora antes y me senté en la cama y no podía arrancar, y a las 7:30 de la mañana llamé a mi abogada, a mi contadora. Todo el mundo pensó que me volví loco y yo cerré la fábrica ese día.
Y bueno, lo que habías tenido además de cariño fue, para tomar una palabra tuya de recién, una inyección de autoestima.
Siempre. Para mí fue, yo creo que una cosa que la busqué en mi cabeza, de dónde venía la idea, y yo siempre quise dibujar. En realidad me gusta más el dibujo que la pintura, después me gustó más la pintura que el dibujo. Hoy me gustan las dos cosas, pero siempre vuelvo al dibujo, digamos. Y lo que me pasó, digamos, en ese primer año, que de ahí viene pobre Milo, que yo no tenía para tomar un café, literalmente, no podía tomar un café. Y entonces mis amigos me dejaban pagado el café en el bar que íbamos todos los días, y hasta el día de hoy cuando llego, ahora estuve este fin de semana, estuve en Chaco, y me encontré con el dueño de ese bar, que todavía existe, se llama Miguel y María. Y yo, por ejemplo, cuando llego al bar, el primer café me lo paga el mozo y el encargado, que siguen siendo el mozo y el encargado de aquella época, ¿no?
¿Entendés? Y vos pagabas con obra también, ¿no?
Y yo pagaba, hay un cuadro todavía que está colgado, se llama Los Rehenes, que me cargaban mis amigos, porque era un cuadro que tenía muchos dibujos. Entonces, supuestamente, yo lo había dejado el cuadro para pagar una cuenta del bar. Y entonces le pusieron Los Rehenes ellos cariñosamente, y bueno, me decían que a medida que pagaba los cafés me liberaban los dibujos. Bueno.
Claro, y después, bueno,
la cuestión que hoy
la frase cuadro... pobre Milo era de tus amigos, de bueno, amigos. Pobre Milo, mirá cómo pobre está, Milo, pobre ¿cómo está? Milo.
Entonces ellos lo que no querían de que yo deje de ir al bar, ¿viste? Porque yo había dejado de ir al bar, a mí me gustaba mucho el bar, a la mañana temprano y al mediodía, que es una cosa muy de chaqueño, ¿no? Y a la tardecita. O sea, tenemos 3 horarios, digamos.
Sí, no se privan de nada. Es una ciudad, por ejemplo, Resistencia, llena de esculturas.
Sí, sí.
Estás escuchando a Milo Lockett, ¿eh? Artista plástico que, como ves, un día hizo un cambio de vida, y del pobre Milo después, ¿cómo se produce el salto a que te conozcan en toda la Argentina? Y en un rato vamos a retomar para hablar de tu costado solidario, que no termina nunca porque se multiplica, como siempre pasa con lo que uno da. La capacidad de dar cuando existe no se agota cuando uno da, sino todo lo contrario, es como la libre demanda en la alimentación de, con el pecho materno, ¿no? Cuanto más, y te lo digo vos que estás rodeado de niñitos, cuanto más un chiquito toma de la teta, más produce esa teta. En cambio que hay personas que son avaras, se sientan sobre lo que tienen y eso no se va a reproducir nunca.
Nunca. No, a mí me parece que el hecho de ese primer momento de trabajar mucho en mi ciudad y empezar a, digamos, con esta... Yo creo que uno también tiene un costado que es productivo o no, digamos, uno se desarrolla o no. Yo en mi caso, yo dibujaba, pintaba, después empecé a preguntar qué voy a hacer con esto. Y en un momento la idea también era, pues no sabía si yo iba a ser artista, si iba a pintar, si iba a vivir de eso, no tenía idea. Ese primer año fue como muy muy raro, esos primeros dos años fueron muy raros para mí porque yo vivía de vender las cosas que me habían quedado de los negocios. Como yo
¿Ya tenías a tu hija grande?
Sí, tenía a mi hija, en ese momento tenía 3 años, 4 años. Pero
la que hoy tiene 20 años.
20, sí. Uh-huh. Ayer estuve con ella en Resistencia. Y en ese primer momento lo que me pasó fue que empezaba a mostrar en los bares de la zona y hacíamos muestras y todo el tiempo y yo quería vender y quería como vivir de mi arte. O sea, tenía como mucha claridad en eso. Yo no tenía ganas de trabajar otra cosa, no tenía ganas porque había trabajado muchísimo en el rubro anterior y estaba como desquiciado, aparte en una época de la Argentina rarísima, primer año de los primeros años, después empezó a mejorar el 2005, pero esos 2000 hasta el 2004 fueron terribles, ese recupero, digamos, de... Y hice mucho en la zona, recorrí mucho la zona, y en el 2004 empieza a llegar mi obra a Buenos Aires. Y ahí empiezo, bueno, tengo varias cosas que me pasaron, digamos, que también tiene que ver, yo a veces lo cuento cuando me piden así una charla, que uno tiene que estar predispuesto a que le pasen las cosas. O sea, uno tiene que estar, la oportunidad para mí está todos los días. Yo no creo que existe una
sola... El tren famoso, yo tampoco creo.
No creo que pase una vez en la vida, no lo creo. Yo creo que hoy pasa, todo el tiempo pasan oportunidades y uno se sube o no, las toma o no. Y yo creo que una cosa que me dejó el 2001, que siempre lo cuento, es que cuando uno pierde todo, cuando uno tiene más nada para perder, empieza a ganar.
Sí, es así, ¿no? Porque ya el miedo, ahí guardo esto y guardo esta cosa.
No hay más miedo.
No hay canuto, como se dice vulgarmente.
Y además nosotros siempre pensamos que nuestras pérdidas siempre están relacionadas a lo económico, ¿no?
No, hasta que tenés una pérdida de otro calibre, sí, que no se arregla con dinero y pero ahí nuestra, te das
nuestra,
cuenta.
Nuestra cultura es como, siempre está relacionada a eso. Cuando empezamos a tener un poquito de mejoría económica, empezamos a otra vez a recuperar ese miedo a pérdidas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso lo perdí en el 2001 y hoy, bueno, yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. ¿Viste? No tengo esa...
Porque la verdad es que uno a veces cree que puede dominar el futuro, que la vida se puede programar perfectamente y eso no existe. Y como no existe, la verdad que es mejor ir viviendo cada día convencidos, ¿no?, de lo que estamos haciendo.
Sí.
Por ahí es la cosa.
Con ganas.
¿Tenés tiempo de quedarte con nosotros?
Sí, me quedo.
Porque cuando volvamos vamos a tener una canción de Tom Jones traducida a pedido de la cumpleañera. Vamos a saber quién es que canta realmente en Rapsodia Bohemia, porque no es el actor y tampoco es la voz de Freddie Mercury, sin embargo parece que lo es. Vamos a tener alguna receta dulce de Perú, ya tuvimos la causa. Te vamos a presentar al profesor Godio, trata de no seguirle la corriente, sí. Sería, tenemos Cascioli que está ATR, vos sos de Boca, ¿no?
Yo soy de Boca.
Ajá, quedamos así. Y bueno, Silvia Marucho, una locutora estrella. Así que dentro de nada nos vamos a estar informando, esto se llama Mil Gracias, el señor Milo Lockett está para quedarse con nosotros. Estamos celebrando los primeros 50 años de nuestra periodista de política, economía, cocina, canto. Y
actuación
porque ya se supo que, pasa que él lo quiere traer personalmente porque es un hombre de homenajes, el profesor actor Ricoletti le va a traer un diploma, como recibió hoy un diploma avalado por Wiwi sobre la cocina, y las bolsas para freezer, porque la pregunta siempre, siempre, siempre cuando estamos dando una receta es... ¿Se puede frizar? A lo que a veces Wiwi le contesta, sí, y otras veces, no, tiene huevo, ponele. Dígame dos ejemplos de lo que no se puede frizar, Rocío.
Nunca papa ni legumbres, ya hablamos de las lentejas. Ay, favorito del freezer encima, de Adriana Valer.
Y ella por lo bajo te dice, yo las congelo.
Las sigo guardando. Las
sigo guardando.
No, no, pero no se guardan.
No, no.
Papa, huevo.
Huevo, cocido, huevo cocido, sí.
Ponele,
huevo
un pastel de papa.
La clara se resiente bastante, huevo crudo no.
Bueno, nos vamos a informar, como les decía, cuando volvamos vamos con Tom Jones. Me tiene que decir qué canción eligió, porque para traducir voy a tener que saber dónde estoy parada. Se queda Milo Lockett, porque entre miles de cosas que hace Solidarias, una tiene que ver con el cáncer de mama. Hace poco fui a Francisco Solano y vi un mural de él en lo de Pedro Franco, que saca chicos de la calle, en fin, donde le pidan, él está. Ya volvemos.
Gracias.
Gracias. 10 a 12 por la radio de todos.
Seguimos en Mil Gracias. Se queda Milo Lockett. Sabe que estamos de cumpleaños y a pedido de Elia, de Adriana Balaguer. She's a Lady, Tom Jones. Y lo que dice él es: ella es todo lo que podés llegar a querer. Es una de esas que llevas a comer y te lucís. Ella siempre conoce su lugar. Tiene estilo, tiene gracia, es una ganadora. She's a lady, es una lady. Wow, 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 she's a lady. Bueno, estoy hablando de mi pequeña lady y es mía. Un poquito de otra época, ¿no? La temática, pero es así. Nunca se pone en el camino, o sea, ella nunca está donde te puede llegar a molestar, ¿no? Siempre tiene algo lindo para decir. ¡Qué bendición! La puedo dejar sola, yo sé que va a estar todo bien, que no va a ser ningún lío. Estoy hablando de mi pequeña lady y es mía. Bueno, nunca pregunta demasiado, yo jamás la rechazo y la trato con respeto. Jamás me abusaría de ella en ningún sentido. Es muy difícil encontrar a alguien así, no quiero perderla. Ella podría ayudarme a construir una montaña con un poquitito de barro, nada más. Y ella sabe de qué me trato yo, cómo soy yo. Ella puede tomar algo o repartir, y esto no es fácil de encontrar. Pero ella sabe que aquí estoy, pase lo que pase, y bueno, sabe qué hacer para complacerme. Ella es una lady.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady.
¿Contenta Balaguer con esta dedicatoria? She's a lady. Baila, se sacude. Tiene el ritmo en la piel, Adriana Balaguer, que hoy dijo que solo va a dar buenas noticias. Cuando usted crea que lo tiene que hacer, lo hace. Mientras tanto, Milo López te está recordando nada más que la tarde de ayer en Chaco, y le pedí por favor que reproduzca lo que acaba de contarnos mientras cantaba Tom Jones para todos, porque eso es muy lindo de transmitir desde Buenos Aires para toda la Argentina.
Lo más lindo, digamos, de llegar a... Yo tengo un bar allá con unos amigos que ya tiene 5 años el bar, ¿no? Que es una suerte de homenaje que me hicieron ellos.
¿Cómo se llama el bar?
El bar se llama No Me Olvides Milo, se llama el bar. Que en realidad era No Te Olvides de la Cuenta. Arrancamos con 6 meses de cuenta y después me enteré después de eso, ¿no? De la cuenta que debíamos plata, que yo también debía plata. Pero bien, pagamos todo. Y entonces mis amigos, bueno, es increíble porque uno, yo lo uso como una oficina, voy un rato a la mañana, voy un rato a la tarde, y ayer a la tarde pasan amigos que pasan y se quedan media hora, uno se queda 1 hora, otro se queda 2 horas. Y pasa algo increíble que, viste, cuando llega el mozo, viene y te dice, y otra ronda, ¿entendés? No se pregunta, viste, si vos vas a tomar o no, o sea, si tomás café, seguís tomando otro café, pero esa cosa cariñosa, un poco a veces extraña, digamos.
Y eso es, como yo digo, a escala humana, ¿no? Uno vive en la locura de Buenos Aires y ahí poder parar, conversar, ver la gente que pasa, ¿no?
Increíble, porque yo, por ejemplo, tengo acá en Palermo, ahora los viernes hago un asado siempre en la vereda, ¿no? Y entonces me dijeron, qué bueno que llevaste la chaqueñada, me dice, a Palermo, ¿entendés? Esas cosas, viste, que te dicen, que te registran, digamos, que ven la foto de las redes, bueno. Y la verdad que sí, la verdad que al mediodía comí un asado en la casa de mi mamá y fueron dos amigos que no la ven nunca.
¿Viste? Ayer en Resistencia.
Y es como si fuesen todos los días, ¿entendés? Esas cosas de que pasan de la... Incluso íbamos con un amigo a dejarla a mi hija más grande a la casa, y cuando yo la bajo y la miro hasta que entra... Y una cosa que no sucede más en Buenos Aires, casa a la calle, ¿no?
Claro.
Una casa a la calle. Y yo veo que no pone la llave, o sea, que abre la puerta y entra. Y digo, dejó la puerta abierta. Y me dice, sí, claro, me dice. ¿Cómo? Sí, claro.
Qué divino.
Y cosas que no...
ya no te entran en la
claro,
cabeza.
Claro, no te entran en la
¿Cómo
cabeza.
¿Cómo fue tu infancia?
Muy linda. Tuve una infancia muy hermosa, porque teníamos una casa con 14 árboles en una esquina... Era chiquita la casa con un patio gigante, como una C, abrazaba la casa, ¿no? Y mi casa era como un refugio para los otros chicos, porque se podía hacer cualquier cosa. Así que tuve mis amigos del barrio, venían a tomar la leche, y en la adolescencia hacíamos fuego en la terraza. ¿Mm? La losa de la casa, le rompimos toda la losa a mi mamá, pero hacíamos con la guitarreada y subíamos pedazos de leña y todo, y hacíamos
el fogón, claro.
El fogón lo hacíamos en el techo.
Se privaban los tipos.
15, 16 años, increíble. Cosas que se pueden hacer en el interior, ¿viste? Acá ni pensar.
Digamos. ¿Tenías papá?
Sí. Mi papá se murió hace 3 años, 4 años.
¿Y vos ahora ya tenés a tu hija, que se llama, la que vive en Chaco?
Olivia.
¿Tenés a los chiquitos con Luti Bernet, que se llaman?
Jerónimo, Tomás, y no sabemos qué viene todavía.
Hay algo más en camino.
Hay algo más en camino.
Qué maravilla.
Estamos bien recibidos, sí.
¿Y cómo estimulas a los chicos para el tema del arte? ¿O pensás que hay que dejarlos?
Para mí, yo creo que nosotros tenemos demasiado prejuicio. Yo soy un gran defensor de la educación pública. Me parece que nosotros tenemos que recuperar esa educación pública gratuita y de calidad, que es muy importante. Me parece que es la gran deuda interna que tiene Argentina, es con la educación. Me parece que a partir de ahí empezamos a barajar todo de vuelta. Y me parece que nosotros por ahí estamos como un poco atrasados o disociados de la realidad de lo que pasa en el mundo. Y siempre subestimamos al chico. El chico, cuando ayer, por ejemplo, yo pinté un mural en una pared, era un muro, elegí el más feo del lugar, que es una cosa que me divierte mucho, porque todo el mundo piensa que me van a elegir la mejor pared, y yo siempre elijo el lugar que no, que viste, esa pared no, dicen, esa me encanta. ¿Viste? Porque me parece que cuando vos decís, era una pared chota, para ocupar una palabra que lo ocupa, era una pared chota, y cuando terminás de hacer el mural con los chicos, que lo pintaron, y que yo siempre digo, bueno, vamos a jugar con el color, y quiero que me muestren qué hacen, porque vamos a aprender, ¿no? Siempre trato de ponerme en un nivel no de enseñar, ni de docente, sino ni de artista, sino de decir, bueno, vamos a trabajar juntos y vamos a ver qué sale, ¿no? Y me parece que ahí, cuando los chicos te cuentan cosas, y cuando más libre uno es, se expresa mejor, cuando no hay esa represión ni esa restricción de decir, no, vamos a hacer un perro, ¿viste? No, a lo mejor quiere hacer un elefante, a lo mejor quiere hacer un paisaje, a lo mejor quiere pintar una mariposa. Y lo que aprendí en los últimos años es a construir con el dibujo de muchos y tratar de cerrar algo, uniendo con un color, ponele para que...
Es la vida, ¿no?
Me parece que sí, me parece que ahí los chicos te dicen cosas de una manera más directa, se liberan de... Nosotros tenemos demasiado prejuicio de los grandes, me parece. Yo una cosa que siempre le digo a las maestras, le digo, ven, miren de atrás, no opinen, miren de atrás, les digo, fíjense cómo ellos saben lo que tienen que hacer y cómo pueden compartir el color y cómo...
A no interferir.
O sea, claro, nosotros tenemos más prejuicio, ¿viste? No, Juan va a tumbar la pintura. La terminás pateando vos, ¿viste? En el quilombo, ¿entendés? Uh-huh. Me parece que eso es.
Hay que creer más. Va.
Para ¿no? mí hay que creer más, hay que trabajar mucho eso que el hacer, ¿entendés? El arte tiene mucho de eso, mucho de improvisación, mucho de gestualidad, ¿entendés? Yo comparto la... Me parece que está bueno que uno se capacite y uno tenga teoría, pero en el campo de la pintura uno tiene que accionar todo el tiempo, ¿entendés? Y eso no importa la edad, no importa el conocimiento que uno tenga.
Hay un artista dentro de cada uno, solo que hay que dejarlo salir.
Sí, bueno, una cosa que le digo a los padres, siempre le digo, el arte no está únicamente en los museos, también puede estar en la manito de tu hijo. ¿Entendés? Animate a pintar con él, ¿viste? Cuando hacemos alguna interacción con padres, vos hacés lo tuyo y que él haga lo suyo, ¿entendés? Uh-huh. Muchas veces nosotros, el error que cometemos, pero es, pintá la casa, el techo es rojo, vos sabés que el techo es rojo, ponerle más verde al árbol, ¿me entendés? Me parece, son cosas que siguen pasando. Sí. O sea, me pasaron a mí cuando tenía 5 años y pasan hoy, ¿entendés? Y es muy gracioso. Por eso siempre digo, con los talleres siempre digo, pueden pasar las madres, pero no quiero que hablen.
Es como cuando los chicos, si los chicos juegan al fútbol y, claro, y el padre de afuera
pateá, dice, pateá,
no, horrible. ¿Te puedes quedar otro rato?
Sí, obvio.
¿Te gusta Queen, Freddie Mercury?
Me encanta.
Bueno, vamos a develar algo gracias a Ariel Hergot, esta peli que se llama Rapsodia Bohemia. Uh-huh. ¿Quién canta?
Sí, porque más de 220.000 personas vieron la película, ya recordemos, tiene poquitos días, ¿sí? Desde el jueves pasado. Muchos me preguntaban, ¿no? Incluso en esta misma mesa me dijeron, che, pero canta Rami Malek. Rami Malek es el protagonista, el que se puso dientes falsos incluso para hacerse a Freddie Mercury. Dicho sea de paso, te cuento, esos dientes falsos ahora los bañó en oro y los lleva como un prendedor. ¿Sí?
Ay,
pero bueno,
genial.
un detalle. Lo llevó con tanto amor que dice, me los voy a llevar para siempre, para toda mi vida. Porque puede ser un papel que le cambie la vida, por supuesto, ¿no? Pero lo cierto es que, por supuesto, hay muchísimas grabaciones durante la película que pertenecen a Queen y a Freddie Mercury, pero hay otros momentos que es cuando están ensayando, cuando están en el estudio, que pareciera que canta Rami Malek, pero no canta Rami Malek. ¿Quién canta? A ver, vamos a escuchar a Marc Martel, que tiene 41 años, mira.
Marc Martel, Somebody to Love Audition. Uh-huh. Here we go.
Each morning I get up, I tie a little, can't barely stand on my feet.
Take a look
in the mirror and cry.
Lord,
what you doing to me?
Se llama Marc Martel.
¿Es por una cuestión de derechos?
No, porque básicamente no tienen la voz de Freddie Mercury para hacerlo cantar en momentos actuados.
¿Pero no pueden poner una grabación?
Claro, pero tienes que encontrar una grabación exacta.
Supuestamente cuando... en una prueba, en un ensayo.
Exactamente, claro, cuando están ahí en el estudio y por ahí dicen, bueno, a ver, cantá algo, Freddie.
¿Y la de Luis Miguel fue por eso también?
La de Luis Miguel no, fue otra decisión. Fue la decisión de hacerlo cantar a él y actuar como él quería, a Diego Boneta. Pero volviendo al bueno de Marc Martel, que tiene 41 años, un canadiense, pues es que cantaba rock cristiano. En su y todos decían, ¿sabes qué? Tenés algo de Freddie Mercury. De hecho, si lo ven, después búsquenlo en YouTube o donde puedan. Van a ver que tiene la caja, o sea, la parte de abajo de la cara, muy parecida a Freddie Mercury. Dicen que por eso suena igual.
Claro, porque la voz, los colores de la voz están dados por los huesos de nuestro rostro, de nuestra cara.
Así que después búsquenlo. Lo cierto es que Martel le dijeron tanto, ¿te pareces? Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer una audición para pertenecer a la banda tributo de Queen, que se llama Queen Extravaganza, que es de Roger Taylor, que es el baterista, ¿sí? Hay un tributo oficial que se llama Queen Extravaganza. Él dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer una audición. Y vamos a escuchar cómo cantaba Rhapsody de Bohemia, él solito con su piano, mira.
Ok, Bohemian Rhapsody, take one.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a
impresionante.
Increíble. Los invito a que busquen Marc Martel, Rhapsody Bohemia, lo van a ver. Él solito con su piano canta entera. un descubrimiento hermoso. Vamos a seguir buscando
que
más.
Venga, cosas que venga, que venga, que lo queremos conocer. Claro. Hablando de todo un poco, dijo que tenía alguna buena noticia la señora Balaguer.
Bueno. Les cuento, se viene, parece un anuncio, de hecho va a haber una reunión ahora al mediodía donde va a estar parte del gabinete, la parte vinculada a la producción, al trabajo, y también representantes de la CGT, de la UIA, de cámaras empresarias. ¿Por qué? Porque están tratando de afinar un decreto, en definitiva, lo más posible es que si salga por decreto, dando un bono de fin de año, un bono de 5.000 pesos. Lo que se pretende, porque calculo que es lo que los empresarios dicen que pueden pagar, es que sea en dos veces, 2.500 por noviembre, 2.500 en enero, un bono que quiere la CGT se convierta en parte del sueldo, sea incorporado al convenio a partir de febrero, y el objetivo, bueno, básicamente es que la gente tenga un mango más para fin de año. Muchos dicen, bueno, ayuda esto a acercarse a lo devaluado, a lo perdido en la devaluación en el salario. Yo creo que no, pero de todas maneras es una ayuda, es un extra, y se da en el marco de un desborde de la paritaria. Recordar nada más que hace unas semanas Camioneros consiguió un 40% y los empresarios dicen no podemos llegar a ese 40% dentro del sueldo, y también tratando de desafectar.
Los bancarios, claro, lograron eso, el 40%.
Porque es como el número, ¿no? Siempre Camioneros, por el peso político que tiene, fija un número y después el resto acompaña o se queda abajo. La idea es básicamente desafectar además un paro, el paro que la CGT todavía anuncia, pero sin fecha, no puso una fecha, lo tendrían que definir este jueves, y si se adelanta el gobierno con este decreto, con este bono de 5.000 pesos, tiene muchas chances de que quede corrido de la agenda política de cada fin de año.
Gassioli, Milo Lockett es de Boca.
Sí, yo quiero hacerle dos preguntas. Una, en relación a esto que decíamos Freddie Mercury, más allá del talento de este muchacho que lo imita. ¿Vos te gusta que te imiten?
No tengo problema, no tengo problema.
Hay muchos imitadores, ¿no?
No, pero a mí me parece como un cierto reconocimiento también eso, y la verdad que no me disgusta, no tengo conflicto.
No te afecta.
No me afecta. No.
Ves más que nada la parte positiva de algunos, sí, que quieren seguir tu estilo. Y el otro respecto al tema del partido, el presidente, hincha de Boca, habló sobre la suerte de Gallardo, viste, que dijo culón. Digo, claro, yo creo que, lo vengo diciendo, que la suerte tiene mala prensa. La suerte se ve, en mi caso no, como que uno destaca la suerte y no el talento. No, yo creo que al talento hay que agregarle suerte. Más allá de lo que vos contás de tu vida, que la pasaste mal, no tenías para pagar un café, tomaste la decisión que otro no la tomaría de cerrar la fábrica. Digo, ¿vos crees que tuviste una parte de suerte?
A mí me cuesta mucho creer en la suerte, así básica, la suerte básica para mí no existe. A mí me parece que hay que acompañarla con talento, que con actitud, con ganas,
si talento, no hay
con decisión, con trabajo.
Que te encuentre trabajando la oportunidad.
Es la mejor definición de Picasso, es la mejor definición, que te encuentre trabajando. O sea, no existe la suerte, no así sola, uno no nace, dice, predestinado a ser exitoso.
También Picasso decía, yo no busco, encuentro.
Sí.
¿No? Y encontrás cuando estás en movimiento.
El tema del fútbol tampoco la ves, como hincha de Boca.
Me parece que en el fútbol hay que ponerle más amor a la camiseta, adentro de la cancha, ¿ves? Nosotros tenemos un problema de mucho vedetismo, ¿entendés? El fútbol trabaja mucho afuera en los medios. Cuando mirás los programas a veces, que veo programas de... Por mis empleados por ahí miran, nosotros tenemos un televisor y miramos... A veces miran cosas y veo los programas que discuten de fútbol y digo, todo eso que pasa afuera no pasa dentro de la cancha.
Uh-huh. Esa pasión no la ves en la cancha.
Esa pasión se transmite, se ha perdido.
Claro, me gustaría ver más pasión en la cancha.
Esa vocación.
De la cancha, claro, vocación.
Uh-huh. Sangre, pasa sangre.
Por ahí. Claro, pues sí, esa es la clave.
Para mí esa es la clave.
¿Cómo lo ves a tu Boca?
Lo veo bien, no hay que tener tanto miedo. Uno tiene que estar seguro de lo que va a hacer.
Uh-huh. Bueno, yo como no estoy tan segura...
¿Cómo transmite esa... imagen, porque uno debe imaginárselo, ese mensaje que es muy positivo de no tenerle miedo, ¿eh? Claro. Porque cuando le van mal las cosas, cuando no te alcanza la guita o algo, no te cerrás.
Sí. Uh-huh.
Es peor, ¿no?
El miedo es un enemigo, ¿no?
El miedo es un enemigo.
Boca lo tiene que salir a atacar a River, decís vos.
Lo tiene que comer.
Mientras ellos deciden esto, no, perdón.
El partido se define en los primeros 15 minutos.
Estoy muy nerviosa. Bien, ¿eh? Necesito una tanda, que sigan hablando todo lo que quieran mientras va la tanda. Cuando volvamos, más Milo Lockett, más Cacioli, más actualidad, más cocina, más profesor Godio, que lo veo que como que no puede introducirse en el tema fútbol, le está costando.
No, yo soy en ese, no entiendo nada. De fútbol, no sé lo que es una pelota.
Ya volvemos, profesor.
Martes. Corre la semana nacional.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias. Mil gracias.
Antes de liberar a Milo Lockett, que nos está acompañando con mucho cariño, hay muchas cosas solidarias que haces, muchísimas. ¿Cuál es tu criterio para decir, sí, ahí voy a estar? Yo acá tengo las últimas, pero hay una que tiene que ver con el cáncer de mama, si querés me la contás vos. Pero la verdad que donde uno vaya, y yo siento eso, ¿no? Que es tu forma de devolver en parte todo lo que estás recibiendo. Pero ¿cuál es tu criterio?
Mira, yo a mí me gusta mucho, una de las cosas que me seduce mucho es la gente que trabaja por la gente. ¿Viste? Cualquier organización, haga lo que haga. No necesito que me expliquen tanto, con que me hagan entender lo que hacen en una charla ya es suficiente, y a veces se sorprenden cuando vos le decís, sí, voy a colaborar. Porque no los conocés, porque no tenés afectividad, porque... Pero me parece increíble, y al mismo tiempo me genera también un conflicto el hecho de que Argentina es un país tan solidario y increíble cómo nos juntamos ante la tragedia y el dolor, ¿entendés? Y después está todo fragmentado, ¿entendés? Toda la cantidad
incluso
de
las ONGs trabajan aisladamente, no hay, sí, una red.
No hay una red.
Y cada
no
una
hay...
necesita una estructura, un número de teléfono, dos o tres empleados. Y la verdad
optimizarías
es que...
muchísimo el costo operativo. Uh-huh. ¿Entendés? Lo hablo mucho con Juana, esto en la red solidaria. Y entonces me pasa eso. Pero después no tengo conflicto, puedo colaborar con cualquier organización que haga algo por otro ser humano. Y me parece bien, ¿entendés? Poder colaborar, digamos, poder participar. El último proyecto en el que estoy metido ahora, acabamos de comprar este año un lugar que está de la Casa Garrahan de Buenos Aires, en la otra cuadra, compramos un edificio, un fideicomiso, digamos que se quedó por el camino, y quedó la estructura, el esqueleto del edificio, y vamos a hacer un lugar que es para los padres que duermen en la vereda del Garrahan. Un lugar que va a ser gratis, nosotros le pusimos los padres chaqueños, porque lo compramos con fondos de Chaco, digamos, y con un grupo, y ahora lo empezamos a armar, digamos, a ensamblar. Esa es la que se viene como proyecto. Nosotros armamos una casa Garrahan que fue modelo para todo el país.
Divina.
Y por la que siempre nos nombran y todo, pero en realidad lo hicimos entre todos los chaqueños, digamos, porque le pedimos a todos. Si bien uno empieza un proyecto poniendo... Porque es una forma de demostrar que vos... Porque es muy fácil por ahí decirle, che, pongan plata acá y vos nunca ponés, ¿viste? A mí parece que lo correcto siempre cuando yo te pido algo es poner primero, decirte, mirá, yo puse tanto, vamos, acompáñame en esto, así que sea así, chiquitito. Y ahora estamos en ese proyecto que va a ser la Casa de los Padres, que me parece que es un buen proyecto, que no es solo para los padres chaqueños, que va a ser para cualquier padre que pueda dormir. Porque los padres...
Todos sabemos que el Hospital Garrahan es de referencia en la Argentina y también en los limítrofes, y que algunos tratamientos son muy extensos y que la gente queda muy lejos de su familia.
Muchas veces pasa esto, la madre siempre acompaña al niño, pero el
tiene
papá...
Tiene una camita.
Pero... El papá queda durmiendo en la vereda.
Terrible. ¿No?
Y bueno, un poco la idea del proyecto, sí, este es eso, tratar de ver de qué manera hacemos como una especie de hostel, no tenemos el formato todavía...
Pero se puede aprender de la Casa Garrahan, de la,
sí,
Casa
obvio,
Ronald.
Sí, obvio, vamos a tomar de la Casa Garrahan y todo, pero la idea es que justamente que no le salga nada y que pueda tener un lugar caliente para dormir y un mate y una sopa o algo, que después se verá cómo se manejará, ¿entendés?
Sí, claro, además la gente, pero cuando le das un lugar así, también todos colaboran, se ocupan,
sí, tenemos
de sus
ya un montón
propias cosas.
De empresarios que nos van a
pero
ayudar.
Pero el mismo padre se va a remangar si tiene que hacer algo.
Obvio, la idea es que no le salga nada y que pueda tener un lugar para pasar la noche.
Otra cosa muy linda, digamos, que hiciste hace poco, la campaña Podemos Hacer Más por el Cáncer de Mama. Hiciste una pintura que luego se convirtió en pañuelos para las mujeres que están atravesando el tratamiento, ¿no? Sobre una obra tuya, repartieron pañuelos. Después también hiciste el mural en el Centro de Desarrollo Infantil Topollillo en Resistencia.
Eso fue ayer.
Esto fue ayer mismo. Contadme qué fue eso antes de que tengamos que decirte chau, porque ya vamos a las noticias.
Es un jardín donde trabajé hace muchísimos años y que siempre me pedían que vuelva. Y bueno, y ayer volví, digamos, y la verdad que fue maravilloso porque me encontré con la directora, con una de las maestras. Estoy hablando, trabajé hace como 11 años ahí. Y la verdad que fue muy lindo, digamos, poder encontrar.
Ya estamos por llegar a las noticias de nuevo y no quiero que te interrumpa el PIB. Milo Lockett, gracias por tu tiempo y nos quedaron muchas cosas para pensar. Muchísimas que hablemos gracias. Menos los adultos, que dejemos brillar a los chicos, que creamos en lo que hacemos, que nos juguemos por eso en aquello en lo que creemos y que pobre Milo quedó atrás. Gracias.
Muchas gracias.
Saludos a Luti y a los chicos. Muchas Nosotros gracias. Nos vamos a informar y cuando volvamos ATR hasta las 12 en este programa que se llama Mil Gracias.